hacen historia Tomás Rebord y Felipe Piña. Este espectáculo, no sé si llamarlo así, este show de actualidad de historia que se presenta aquí en nuestra ciudad por primera vez y tiene la gentileza de atender a nuestro llamado Felipe Piña. ¿Cómo estás, Felipe? Gypsy Lavín, Marcelo Castro, Nico Rosicky aquí en Nacional Neuquén.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Un gusto.
Todo nuestro. ¿Es un espectáculo? ¿Lo definimos así?
No, es un conversatorio, en realidad, como dos personas conversando sobre diferentes temas de historia argentina, fundamentalmente. Creemos que hay varios temas no muy transitados, como por ejemplo nuestra interminable guerra civil de 65 años, que me parece que es muy interesante hablar de esos personajes de leyenda como Dorrego, Lavalle, La Madrid, Quiroga, Sarmiento, ¿no? etcétera. Así que básicamente lo que hacemos en dos horas es hablar, intercambiar ideas, leer algunos documentos de época, algunas cartas de época que son muy interesantes. Y bueno, y afortunadamente a la gente le gusta y dicen que es poco tiempo, las dos horas a nosotros nos parece un montón.
¿Sos alguien que viene buscando formas de divulgar la historia desde hace tiempo y siempre buscándole una vuelta más, sea esto radial, sea esto televisivo, sea esto en formato más cinematográfico y ahora también sobre las tablas y con este pibe Rebord, que es uno de los grandes hallazgos del último tiempo, ¿no?
Yo creo que sí, la verdad que Tomás es un gran comunicador, es un tipo muy culto por otra parte, y bueno, un poco esto surgió cuando yo fui entrevistado en El Método, uh-huh. Y el programa que él tiene de entrevistas, y la verdad que me sentí muy bien y fue muy interesante, y vivimos ahí. A él le encanta la historia y que podríamos hacer algo juntos, un poco en esta idea de que la historia también llegue a los jóvenes, que por supuesto les interesa, ¿no? Creo que hay un prejuicio en este sentido, de que a los jóvenes no les interesa la historia, no les interesa nada, que tiene que ver con la desconexión del llamado mundo adulto con la juventud, ¿no? Uh-huh. Me parece a mí.
Felipe, buen día. Marcelo Castro te saluda.
¿Qué tal,
y en este conversatorio, vos bien lo estabas diciendo, que hay una generación de jóvenes que desconocen un poco la historia, porque algunos de nuestros próceres han sido injustamente olvidados, ninguneados. Sí. Y uno de los que ustedes resaltan en este conversatorio es Martín Miguel de Güemes.
Tal cual. Sí. Bueno, Martín Miguel de Güemes es un personaje extraordinario. Yo justamente estoy mandando imprenta en estos días un libro sobre Güemes, que se va a llamar Los Güemes, porque también es interesante la actuación de Macacha, de su mujer, Carmen Puch, de su madre, ¿no? Una familia realmente dedicada a la lucha por la independencia, pero particularmente Martín es un tipo que, por ejemplo, tomó un barco a caballo durante las invasiones inglesas, ¿no? Para ponernos un poco en contexto del coraje, la decisión, la capacidad estratégica que tenía Güemes, que por otra parte frenó con sus infernales 9 invasiones españolas de los ejércitos que venían de derrotar a Napoleón, ¿no? Uh-huh. Cosa interesante y muy poco reconocida, ¿no? La idea de que Güemes es un prócer regional, sí. Palabra tremenda, porque fíjate que la palabra regional se usa para bajarle el precio a la historia de las provincias, ¿no? Y por supuesto que Güemes es un prócer nacional, es una persona sin la cual la Argentina con suerte terminaba en Córdoba, ¿no?
Aparte, uno de esos tipos, Güemes, que como algunos otros caudillos aceptó su destino y se la jugó entera, digo, un tipo que podría haber tenido una vida absolutamente cómoda como Belgrano, como Rosas también.
Ni hablar. Sí, Güemes es una persona de fortuna. Y aparte, fíjate que muere a los 36 años, ¿no? Uh-huh. Y además puso toda su fortuna al servicio de la revolución, porque había que bancar esos ejércitos, había que luchar contra los problemas internos, ¿no? La oligarquía salteña, que no quería colaborar con los aportes que Güemes le imponía para financiar la guerra, tenía muchos frentes abiertos, ¿no? Es decir, la verdad que es impresionante lo que hizo Güemes, Macacha, y al frente de esos años, ¿no? De 1815 a 1821, cuando lo matan. como te digo, a los 36 años, una persona tremendamente joven, una vida por delante, y como bien decís, una vida regalada, ¿no? Podría haber sido una vida cómoda, ¿no? De un hacendado norteño, ¿no?
Uh-huh. Felipe, ¿no es la primera vez que realizás este tipo de intervenciones, si se quiere, sí, en este caso un conversatorio, sí, en esta ocasión con Tomás Rebord, pero en otros tiempos con, bueno, Mario
con
Pellegrini,
Darío,
¿no?
Sí, bueno.
Y
sí,
con Darío Zeta también.
Sí, sí, con Mario fue algo hermoso que hicimos, que fue algo gran hecho, uh-huh, una serie que marcó un poco toda una época en la televisión también, porque fue muy innovadora en lo tecnológico, en la forma de narrar. Y una locura, ¿no? Fueron 3 años de viajar por Argentina y por el mundo contando la historia argentina y provocando mucho interés, porque el programa midió 25 puntos de rating, ¿no? Hoy en día impensado, o únicamente superado por Gran Hermano, probablemente.
Y pero todavía se puede ver a través de YouTube.
Sí, 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 está en YouTube y se usa mucho en las escuelas. Uh-huh. La verdad que es un material que se sigue usando y que bueno, que nos llena de orgullo, porque fue muy lindo lo que pasó en cuanto a motivar a mucha gente, particularmente a los jóvenes, a interesarse por la historia.
Uh-huh. Bueno, este jueves entonces se presenta Felipe Piña, se presenta Tomás Rebord con Hacen Historia, y en este caso poniendo la lupa sobre la guerra civil. ¿Por qué, uh-huh, se ha elegido particularmente esta parte de la historia para contar aquí en la capital neuquina?
Bueno, porque es algo que nos parece que es central, porque es un periodo muy poco transitado, casi te diría ignorado, de la historia argentina, que nos parece que es muy interesante para entender muchas cosas de las que pasaron después en el siglo XX, ¿no? Fíjate que son 65 años de guerra civil, probablemente la guerra civil más larga de la historia, mundial, digo, ¿no? Porque no hubo conflictos tan interminables en torno a una guerra civil, y todo lo que determinó en cuanto a lo que retrasó el progreso nacional, por ejemplo, en lo que moldeó a una forma de armar el país, que fue una forma unitaria, ¿no? Centralista. En definitiva, el bando unitario es el que se impone en la guerra civil, más allá de que se proclame una constitución federal, ¿no?
Hay una especie de empate ahí que incluso lo seguimos viviendo, ¿no?
Sí, es un empate mentiroso, porque en definitiva ganaron ellos, ¿no?
Sí.
Fíjate que la...
Pero
la
cada tanto nosotros volvemos, digo, en ese sentido lo
decía. Sí, 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 pero sí, hay un empate táctico, diría, claro, por Tantiero, el famoso empate táctico. Uh-huh. Y yo creo que, fíjate que tenemos una constitución republicana, representativa y federal, que podríamos cuestionar los tres elementos, pero quedemos, ¿no?, aunque sea con el federal, que no existe, ¿no? No, en la Argentina no es un país federal en absoluto, ¿no? Seguimos todavía con la apropiación de recursos provinciales indebidos por parte de la nación, con una mala redistribución de los ingresos, con un monopolio informativo establecido en la capital que sigue hablando de interior, que sigue hablando de zonas remotas, ¿viste? Esta idea, por ejemplo, a mí me pone muy mal cuando dicen el último pueblo de la Argentina. Bueno, probablemente sea el primero, porque es un lugar de frontera, probablemente, ¿no? Entonces, esta ubicación de que todo se remite a la capital, e incluso la palabra nación está asociada a la capital, ¿no? Sí. Lo decide nación, y nación no casualmente está en la capital, ¿no?
Y hay una cuestión más, ¿no? Cuando uno ve los precios de los alquileres en la Pampa Húmeda, me refiero a los alquileres, sí, a los arrendamientos agropecuarios, uh-huh, da la impresión de que la oligarquía también sigue existiendo. Digo,
las cuestiones fundamentales. No da la impresión, sigue existiendo. Uh-huh. Sí, con un campo que ha cambiado mucho, que se ha diversificado, sí, que han nacido los pules de siembra, que se ha metido mucho la inversión extranjera monopólica, ¿no? O sea, uh-huh, no es la oligarquía. Claro, no es exactamente la oligarquía del siglo XIX terrateniente clásica, los Anchorenas, los Martínez Díaz, etcétera, uh-huh, sino que hoy están ellos, y también hay una diversidad de más que es un campo más complejo, ¿no? Uh-huh. De lo que era en el siglo XIX o ponele hasta los años 30 del siglo XX, ¿no?
Felipe, yo te propongo que me cuentes esto. ¿La historia la ganan los que escriben o la escriben los que ganan?
A mí me gusta la primera opción. Creo que la ganan los que escriben, porque si no escribimos queda la versión canónica, ¿no? La versión oficial, donde no hay pueblos originarios, donde no hay mujeres, donde no hay niños, donde no existen las luchas populares. Todo eso es omitido en esa historia pretendidamente aséptica, ¿no? Porque aparte te la venden como imparcial, ¿no?
Claro. Tiene un anverso igual, ¿no? Eso, digo, Mitre perdiendo todas las batallas y después ganando la historia en los libros.
Claro, él es un ejemplo. Ahí tenés un ejemplo de la gana de los que escriben.
Claro.
Sí, Mitre fue probablemente el peor militar de la historia argentina, ¿no? Uh-huh. No ganó una batalla en su vida. Y
salud cultural.
La cultural la ganó ampliamente. Es un tipo brillante, un enorme historiador, el primer gran historiador argentino, y el tipo que instaló quién tenía que pasar a la historia y quién no. Hay una carta muy interesante entre él y Vicente Fidel López, que también era historiador, también de la corriente liberal, donde dice: le propongo que enterremos para siempre la memoria de Artigas, ¿no? Es muy fuerte, ¿no?
Sí.
Sí. Aparte, teniendo en cuenta a nuestro querido Borges, que dice que la verdadera muerte es el olvido, ¿no?
Claro.
Absolutamente.
Aprovechando que estamos en comunicación con Felipe Piña, un historiador súper reconocido a nivel nacional, consultarte sobre tu opinión con relación a las personas, sobre todo personajes públicos, que dicen que los mapuches son chilenos, que no pertenecen a un pueblo originario de Argentina, teniendo en cuenta que estamos en territorio justamente patagónico, territorio en el que habitamos distintos pueblos, ¿no?
Bueno, es una muestra de enorme de ignorancia, ¿no? Porque en el momento de la existencia de los mapuches y el corrimiento del desplazamiento hacia lo que es el actual territorio argentino, no existía ninguno de los dos países, ¿no? Y además, para los mapuches, la cordillera no era una frontera, era un territorio natural de circulación. Por lo tanto, hablar de invasión chilena es un anacronismo absoluto, ¿no? Y creo que, bueno, que las intenciones son obvias, ¿no? No tienen nada que ver con la antropología o el interés por la historia, sino la justificación de una situación presente. Uh-huh. Es una malversación de la historia, ¿no? Es un uso de la historia indebido para defender intereses presentes. Uh-huh. No, ahí no hay ningún debate histórico, como se dice ampulosamente, ¿no? La polémica en torno a... Polémica es cuando hay dos posiciones fundamentadas. Acá no hay ninguna fundamentación.
Un dato que te paso, que probablemente lo conozcas, pero me gusta decirlo cada vez que se habla de este tema,
sí,
es que en el año 1939, el entonces teniente coronel del Ejército Nacional, Juan Domingo Perón, le regala al líder mapuche Pedro Curruinca un bastón de mando en la comunidad de Quilaquina, al lado de San Martín de los Andes.
Sí.
Cuanto menos curioso que quienes hoy se reivindican dentro del espacio del peronismo levanten estas otras cosmovisiones, ¿no?
Sí, bueno, el peronismo es muy amplio, ¿viste? Tenés de todo el peronismo.
Bueno, Felipe, pero... ¿cuándo llegan a la provincia? Llegan el mismo día, ¿no? El mismo jueves.
Sí, llegamos el mismo día. Aprovecho para visitar a mi familia, tengo una gran parte de mi familia Neuquén.
Ah,
¿cómo se lleva Felipe Piña con parte de esa familia de aquí
muy
de
bien.
Neuquén?
Muy bien, me llevo,
no,
muy bien.
No se habla de política.
Claro, imagino.
Sí,
que
sí,
no
se habla mucho.
Ah, se habla.
¿Y se agarran de los pelos o no?
No, con esa parte de la familia no.
No te
juntas. Pero no, con la familia, con la familia nuclear, digamos, muy bien, me llevo. La verdad que muy bien.
Bueno, Felipe, te agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación. Espero que la pasen muy lindo, que los traten muy bien y que se llene el cine de Teatro Español, que aparte, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, si tenés familia acá, probablemente sí, es un espacio muy lindo para eventos culturales.
Sí, totalmente, lo conozco, es precioso y parte muy bien ubicado en pleno centro de Neuquén, así que la verdad que encantado de ir a un lugar que quiero tanto y bueno, con mi querido Tomás, así que la vamos a pasar muy bien.
Hasta el jueves, Felipe.
Un abrazo grande.
Hasta pronto.
Felipe Piña es profesor de historia, divulgador de historia, y viene el jueves a las 9 de la noche. Nosotros tenemos dos entradas para...